Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, porque la energía en definitiva es vida, porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación y fundamentalmente porque todos somos electrodependientes. Por eso que siempre los días miércoles y viernes de 14 a 15 queremos decirte bienvenidos a este que en definitiva es tu programa. Programa Cultura Energética. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte de 14 a 15 en Cultura Energética. Y vos nos estás sintonizando en el dial por la 97.9, sí, FM 97.9. Aquí estamos, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también tenés la posibilidad de bajar la aplicación. Ya la tenés en tu celular, puede ser iPhone, puede ser Android, en todos los aparatos celulares ingresás a Google Play, ingresás a Radio Cultura y allí formás parte de este maravilloso programa, con ese dejo de magia cuando digo Google Play, en donde bajás la aplicación. Está nuestro operador Charlie Vázquez, está nuestro productor Matías Luque. Y ahora ya voy a presentar a nuestro invitado, no sin antes decir estos datos para que sepas que estamos en vivo. Siendo las 14 horas, 9 minutos, 20 segundos en estos momentos. Y también decirte que la temperatura en estos momentos es de 16 grados. La sensación térmica es de 17 grados. La humedad del 94%. Cualquier cosa lo que mate es la humedad en estos días está perfecto. Vamos a decir que lluvias se esperan por la tarde-noche de hoy hasta mañana, que cambia el viento y el miércoles llega el jueves llega el frío, llega la probabilidad de un descenso de temperatura, en donde será más marcado el día viernes. El día viernes será más marcado el descenso de temperaturas, con mínimas de 5 grados y máximas que van a estar rondando los 15 a 17 grados. Es decir, va a estar lindo porque vamos a tener mínimas bajas pero máximas agradables. Va a empezar a salir el sol. Mañana jueves aproximadamente a las 10 ya empieza a despejarse el día y a partir de ahí empiezan los cambios de temperatura entre las mínimas y las máximas, y esto va a continuar el día viernes y así durante el fin de semana, que va a estar entre nublado, pero no se esperan chaparrones ni lluvias. Esto es todo para darles el adelanto. Y en el día de la fecha tengo un invitado de lujo, que creo que ya está mirando el celular para notar que está apagado, que está todo impecable, para ahora salir con nosotros y estar presente. Qué bueno que lo tengo en el piso aquí en esta maravillosa radio. Ahora le voy a decir a Mati, a Matías Luque, que nos saque fotos. Y llega el momento en el cual él es, en realidad, que le saque a él. A mí ya están acostumbrados, pero a él. Él es subsecretario de Prensa y Relaciones Públicas de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Estamos con él, estamos con Marcelo Luchina. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes Ale, buenas tardes a todos los oyentes, y es un gusto estar acá en el estudio y compartir este programa con vos.
El placer es nuestro, Marcelo. Y bueno, ¿qué representa? Primero vamos a empezar por la base, ser subsecretario de Prensa y Relaciones Públicas de APSE.
Yo llegué al gremio en el periodo anterior, donde fui, digamos, electo por los compañeros. Vengo de San Justo, tengo 30 años trabajando en la empresa Edenor. Y mis compañeros me eligieron para formar parte de lo que es el gremio. Llego de la mano con Minucci como conducción, él empezó a ser secretario general.
Carlos Minucci, que es un genio realmente, una persona extraordinaria, un sindicalista maravilloso y una gran persona, que se junten los dos temas no es fácil.
No solo eso, también logró que una renovación en el gremio,
sí.
Logró una participación muy importante de las mujeres.
Muy importante.
Y la participación de jóvenes.
Vamos a mandarle un cariño hablando de las mujeres a Mara, Sandra, que las encuentro siempre, cuando a veces paso, cuando a veces voy, las encuentro y es un placer realmente verlas allí siempre en sus lugares, en sus puestos.
No nos olvidemos de Analía, no nos olvidemos de Mecha, de Verónica.
Nombremos.
Hay un montón de mujeres que gracias a la mano de Carlos Minucci, le mando un saludo por dejarme estar acá y poder decir lo que puedo decir.
Bien, y decías también jóvenes, que eso es importante, la apertura
sí,
a jóvenes.
Se logró una subcomisión, una secretaría de juventud, está dirigida por Gabriel Fernández, y lo que hay, por lo menos en Edenor, es que Edenor, por unas políticas empresariales, decidió cambiar mano de obra calificada y antigua por sí. un valor... por mano de obra joven, por otro valor.
Exacto.
Así que, bueno, apuntamos también a que esos jóvenes se den cuenta que un sindicato es necesario.
No, y qué bueno también la educación de oficio, que es fundamental poder restablecerla, porque vamos a decir que esto es una realidad. Durante el gobierno de Mauricio Macri, los oficios finalizaron en las escuelas. Así que ahora remontar, y también en educación, que Fundación Excelencia está haciendo muchísimo, me parece extraordinario y está brindando muchísima educación también, APSE.
Correcto, es así. La Fundación logró un convenio con la Universidad de Avellaneda, sí. para hacer una carrera, nosotros la llamamos la Universidad Eléctrica, ¿no? Porque es una carrera orientada a la generación y distribución de la energía. Es una carrera única, con el aval de la Universidad de Avellaneda. Es muy importante que haya un desarrollo, como vos dijiste, puntual y técnico. No fue solamente hace 6 años que empezó la desarticulación de la disciplina operaria, sino hace 30 años o hace 20 cuando anularon las escuelas técnicas.
Claro, se fue profundizando cada vez más. La ausencia profundiza, sin lugar a dudas. ¿Cómo es, algo que te quería preguntar, trabajar, porque después vamos a tener a otra persona que también es extraordinaria, cómo es trabajar en lo que tiene que ver con baja tensión, media tensión, alta tensión? ¿De qué velocidad hablamos cuando hablamos de cada una de ellas?
En realidad se habla de un nivel de tensión, de acuerdo a una ley que tenemos, sí, que hasta los 1000 volt o sí. 1 kilovolt es baja tensión. O sea, lo que entra a un domicilio particular son 220 volt.
Bien.
A una fábrica 380, 400. Cuando supera los 1000 volt, ya pasa a ser media tensión, desde 1000 hasta 33.000 kilovolt.
Bien.
Eso es media tensión. Las corrientes de corto son superiores, el riesgo es mayor, hay que tener un cuidado extremo, las distancias de seguridad son mayores. Y luego está alta tensión.
Sí.
Que en realidad, también me estoy adelantando algo, formo parte de un PRONAPRE, que sí. es un Programa Nacional de Prevención por rama de actividad. O sea,
bien.
Cada actividad tiene su PRONAPRE, donde son mesas cuatripartitas.
Bien.
Que las mesas... intervienen los actores sociales como sindicatos,
bien.
Las ART,
sí.
las empresas y las superintendencias.
Bien.
Le da un marco regulatorio, ¿sí? para mejorar la CIMAT, las condiciones y medio ambiente de trabajo.
Bien.
¿Por qué digo esto? Porque este año logramos intervenir en una resolución un poco antigua del 2004,
sí.
que habla de trabajos con tensión.
Exactamente, estuve leyendo.
De 1 kilovolt hasta muy alta tensión. O sea, a partir de este año hay una nueva definición que, como yo dije, baja tensión, media tensión, alta tensión y muy alta tensión.
Con tensión.
siempre trabajos con tensión.
Bien. Qué bueno que está, porque estás trabajando con tensión desde el punto de vista de la S, porque estás manejando baja, media, alta y más alta todavía tensión, pero a su vez con contención con C. Es decir, fíjate el juego que se puede hacer tan interesante, porque sin lugar a dudas hay que tener contención desde el punto de vista de la C allí para poder trabajar con tensión de los distintos grados que vos estás hablando.
¿Y por qué? Porque también hay nosotros hacemos trabajos sin tensión. El trabajo sin tensión requiere realizar un corte.
Bien.
Pero a veces ese corte me puede dejar una cuadra sin tensión, sin luz, o me puede dejar un transformador donde son 500 clientes, o un alimentador que son 6.500 clientes.
Por lo general, en ese momento sin tensión nos acordamos mucho de ustedes.
Por eso se intenta capacitar a gente y diseñar las herramientas y instructivos para poder hacer la mayor tarea posible con tensión.
La mayoría de las veces me habían comentado, y te pregunto el por qué, Marcelo, que la mayoría de los problemas tiene que ver cuando vos estás en una máxima tensión, es decir, en tensión alta, más que cuando estás en media tensión o en baja tensión. ¿Es así?
No es tan así.
Bien.
¿Por qué? Porque 30 miliamperes, estoy hablando de algo muy chiquitito, una heladera tiene 3 amperes, 30 miliamperes hacen desfibrilar el corazón. Bien. Entonces, con esto te estoy diciendo que cualquier tensión que provoque un paso de corriente muy cerca de tu corazón puede provocarte...
Bien, muy interesante la analogía.
Pero... Como vos decís, hay distintos riesgos o mayores riesgos a los cuales por eso hay unas distancias reglamentarias que podría ser, si yo voy a trabajar en baja tensión, tengo que tener 80 centímetros a un punto con tensión máximo, no desde donde yo estoy parado, sino desde el punto más cerca, que la extensión de mi mano o de mi herramienta. Y con alta tensión o con media tensión ya es de 1.5 metros.
Bien.
De ahí es lo que vos decís, a mayor tensión, mayor seguridad.
Exactamente.
Y hay distintos elementos que nos brindan esa mayor seguridad.
¿Cuáles son esos elementos? No,
hay guantes de distinta clase, de acuerdo a la legislación y al fabricante, que me protegen hasta X niveles de tensión.
Bien, y eso tiene que estar reglamentado.
Eso está reglamentado. Y son en estas mesas del PRONAPRE donde se definen.
Bien.
¿Por qué? Porque a partir del 2004 hubo una reglamentación que le permitió a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo poder interferir o regular esta.
Sí.
Porque partamos de una realidad. Si yo no le digo al dueño que tiene que comprar guantes para darle al operario,
ya está.
Sabemos que no lo va a
comprar. Está.
Entonces hay...
Olvídate.
Hay cosas que hay que reglamentar.
Sí.
Y es
como un cirujano.
Y es muy importante...
Para ponerlo como metáfora.
Y es muy importante la participación de los gremios en estas mesas.
Exacto.
Hay algunas ramas de actividades que no están participando activamente. Y vos imagínate, si en una mesa está... el Estado, la Superintendencia, está la aseguradora, que es una ART, que tiene su interés, ¿sí? y se sienta la Cámara de Empresarios que regula esa actividad, que tiene un interés.
Obvio.
Y no hay esa pata que diga, sí, los guantes los tenés que comprar vos. Imagínate qué es lo que puede llegar a salir de esas regulaciones.
Sin lugar a dudas.
Así que yo creo que sí, esta participación que estamos teniendo desde 2016 más o menos en la superintendencia nos ha permitido, porque es a nivel nacional, ¿sí? Nos ha permitido por lo menos a nuestro sindicato tomar una posición Con respecto a la seguridad, siempre hablo de seguridad, no hablo de ventajas o desventajas.
No, lo mínimo indispensable, lo que corresponde.
Mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.
Exactamente. Un gran trabajo y después lo vamos a continuar. Ahora te quiero preguntar a ver cuál es tu punto de vista de una temática que es aún más general. Primero, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a la segmentación de tarifas? Que yo considero que es injusto que no exista una segmentación de tarifas, por lo menos a los que más tienen, a ese 10% que se había hablado en el inicio. Y después, ¿qué opinás de esta segmentación de tarifas? ¿Cómo fue realizada por Mantis Guzmán y este decreto que lo aprobó también Silvina Batakis? Seguramente ha pedido el Fondo Monetario Internacional.
Bien, mi punto de vista es que es muy importante los subsidios, ¿sí? Y es muy importante las retenciones para que... Claro. Para que el gobierno pueda tener fondos y poder solventar ciertas, no ineficiencias, sino ciertas razonabilidades. Porque sí considero que la tarifa debería ser justa y razonable.
Sí.
No solo porque sería humano pensar en eso, ¿sí? Sino porque está en nuestra ley. Mm. Estamos muy lejos de eso. Primero, ¿por qué? Porque ¿qué compone el precio de una tarifa? Un 50%, más o menos, son números más o menos que voy a tirar. Un 50% la generación y un 50% la distribución.
Exacto.
Podría ser un 60, de acuerdo a épocas de año, un 60-40. Y a eso le tengo que agregar un factor. ¿Cuál es el factor que le agrego? Los impuestos, tasas. Exacto. Que hay en el distinto territorio, que van de un 34% a un 42%.
Sí.
Nosotros, como sindicato, hemos participado en las últimas RTI.
Sí.
Pero siempre. Primero, que no eran vinculantes, o sea, todo lo que se pueda resolver en una audiencia pública de tarifa no va a ser vinculante a la decisión que van a tomar. Ya eso no suena
huele
muy lindo,
raro.
¿No?
Mm.
Y segundo, que solamente se habló de la distribución, o sea, jamás se habló de la generación,
claro.
Que es un tema muy importante que va a afectar el 50% de ese valor de la tarifa. Que luego podemos
Clarísimo,
decir que va a ser justa o no.
Marcelo, eso es lo que responde a otros intereses.
Tal cual.
Ese 50% o 60% o lo que fuera, más o menos, es lo que responde a la generación y a otros intereses. Por eso es de lo que no se habla.
Entonces deberíamos hacer hincapié para poder tener mayor participación, o que el Estado tenga mayor participación, en ese poder de decisión, que hoy está dado por las generadoras.
¿Sí? Exacto.
Luego tendríamos que ver, ¿sí?, si la distribución requiere más porcentaje de inversión porque se está cayendo todo o porque en ciertas épocas del año no alcanza el sistema que tenemos.
Es verdad.
Correcto. Ahora bien, creo que la subvención...
¿Ahora qué se invirtió en eso?
Creo que la subvención es fundamental. Y si tenés una aeronave o un yate de lujo, ¿sí?
Sí.
O más de 3 vehículos, quizás está bien que pagues la tarifa plena.
Mm.
Pero si cobras 3 canastas y media, porque esa es la comparación.
Sí, no.
La familia, porque estamos hablando que el medidor no es particular, es por familia. Mm. La familia que cobra 3 canastas y media, o sea, padre, madre que trabajan y un hijo que trabajan, que superan, que esto podría, que es real, que podría superar ese 3,5%, lo comparan con el que tiene un aeronave.
Exactamente.
Digo, vamos a suponer que yo estoy en ese rango.
Coincido.
Yo no me puedo comprar aviones. Primero.
Coincido plenamente.
Primero, ¿sí? De eso no se habla.
Coincido.
¿Sí? Si no estoy en ese rango, ¿sí?, puedo estar en el otro, en el más bajo. En el más bajo, ¿cuál es? Cobrar menos de una canasta básica, o sea, menos de 104 mil pesos.
Ahí, esa canasta básica ya está a destiempo.
No, porque es la que dieron este mes, la actualizada.
Sí, pero
ya
igual.
Tenés razón, bueno, vos tenés razón, pero es lo que dio el INDEC.
Está bien,
este mes.
Pero cuando veamos
Correcto.
Este mes vamos a estar desactualizados.
Tal cual. Pero digo, si yo cobro menos de una canasta básica, voy a ser acreedor de la mayor subvención. Pero la mayor subvención va a ser de un 40% de aumento con respecto al coeficiente de variación,
sí,
del salario del año pasado. O sea,
Exacto.
va a haber un aumento, ese grupo familiar va a tener un aumento importantísimo en la factura.
Textual.
Y queda una, la del medio, ¿sí? la que cobra entre 104.000 y 364.000 pesos.
Ahora, en esta última, vos sabés lo que yo he recibido de mucha gente, porque cuando uno va al territorio, que vos también lo pisás y mucho, Marcelo, te pasa que muchas personas pobres te dicen, Alejandra, yo no sé llenar la planilla y la están esperando en papel. Esto es algo importante que no se ha tenido en cuenta. Entonces, el pobre va a ser cada vez más pobre.
Tal cual, y con los datos que te estoy dando, no solo eso, no solo lo que vos estás diciendo, ¿sí? Digamos, si yo tengo una aeronave, ¿sí? Voy a pagar la tarifa plana. Pero si vos, ya te dije, un grupo familiar va a pagar la tarifa plana también. Al que está en peores condiciones le voy a aumentar un 40%, y al que está en el medio, sí, le voy a aumentar un 80%. Sí. Digo, ¿sobre qué precio estamos hablando?
Exactamente.
Volvemos a lo mismo, por eso yo empecé a hablar del precio. ¿Sobre qué precio? Voy a hacer una pequeña comparación, y no tomen estos valores si no se hizo una comparación.
Sí.
Yo pago el kilo de pan, ¿sí?, a 300 pesos. Sí. Es una locura, pero lo pago.
Sí, sí.
Sí, 300 pesos, ¿sí? Entonces digo, vamos a hacer esta misma segmentación, ¿sí? ¿Para qué? Para que si supero las tres canastas básicas, de repente empiece a pagar 1.500 pesos el kilo de pan. ¿Por qué? Porque hay alguien que dice que está 1.500 pesos el kilo de pan. Entonces digo, teniendo en cuenta esto...
Delirio.
Teniendo en cuenta esto, tendríamos que hacer mayor énfasis en cuál es el precio real de la energía en Argentina.
Exactamente. ¿Cuál es el precio real de la energía en Argentina? ¿Cuál es?
Hay una cámara que está compuesta por empresarios y una muy pequeña parte del Estado, se llama CAMMESA, que es la que designa el precio de la generación, pero no, los archivos no están abiertos, no,
pequeño detalle,
no tenemos manera de determinarlo. Entonces yo puedo interpretar, porque con alguna conversación que he tenido que me han dicho, sí, pero lo que pasa que el barril de petróleo, el precio dólar, el sí, pero yo lo genero acá. Ahora imagínate que yo hago clavos acá.
Así es.
Sí. En Europa están a un valor.
Sí.
Pero ¿por qué acá tiene que estar el valor de Europa?
Bueno, pero la generación, supuestamente, en esos papeles, la generación de energía estaba en 2.5 aproximadamente. De repente, en el gobierno de Macri pasó a 7.5 y ahora está en 4.5. Te doy las cifras más o menos. De 2, que corresponde a 7.5, es un delirio. Y a 4.5 también es un delirio. Partamos de esa base que no se analiza.
Bien, pero vuelvo a decir, ¿por qué no se analiza y por qué el Estado está ausente en donde debería estar presente con pleno poder de decisión?
Así es.
¿A qué me refiero? Que quedó evidenciado el Día del Padre de hace tres años.
¿Sí? Exacto, ¿te acordás?
Sí, que esto fue...
¿Cómo no te vas a acordar?
Histórico lo que ocurrió en el país.
Sí.
El precio de la generación sale de que yo tengo un montón de maneras de generar la energía. La puedo generar prendiendo combustible, calentando agua para que me gire una turbina, poniendo una turbina en una cascada, como son las represas hidráulicas, que lo único que, mientras haya agua, no voy a gastar combustible. Puedo tener paneles solares y eólicos. Hay una ley donde dice que deberíamos tener a este año un 23% de generación de energía eólica y no logramos eso. Entonces, falta de control para también incentivar a que se logre eso.
Bien.
De todo eso sale un precio de la generación elevado, porque yo estoy quemando combustible para generar energía, cuando podría estar usando energías más renovables o más baratas.
Sí.
Ahora, ¿con qué me encuentro? Que hay una mesa que maneja eso, que dice, voy a apagar la máquina, porque la vamos a generar de acá.
Bien.
Y el precio total... Entonces, eso quedó evidenciado el Día del Padre, cuando toda la Argentina estaba tomando de un solo lugar.
Exacto.
Y que bueno, que necesitamos las generadoras que queman combustible. Sí, sí, ¿sabes por qué las necesitamos? Porque hace 30 años no pensábamos que teníamos que estar reprogramando nuestra generación para mejorarla,
texto,
para hacerla más eficiente.
Clarísimo.
Pero bueno, esperemos que se escuchen nuestras voces y que el Estado sea un poco más participativo en
yo creo que directamente este lo que se está pidiendo es que esté presente y no ausente, ni siquiera
tal cual.
Demasiado estamos pidiendo un Estado presente, y quizás, como dijo la vicepresidenta, que no sea un Estado bobo.
Fíjate que en estos momentos...
O un estado estúpido.
Es un dato este no menor, ¿no? Sí, estamos importando energía porque nos falta.
Exacto.
¿Sí? Pues estamos en una época del año donde los consumos suben porque hace frío y la gente usa más energía. Y estamos gastando 2.000 millones de dólares mensuales.
¿Para qué? ¿Por qué si lo tenemos nosotros?
Cuando somos un país que si administráramos eficientemente los recursos, no tendríamos que hacer esto.
No, y exportaríamos.
Y estaríamos exportando.
Claro. Ahora lo voy a sumar a esta comunicación a él. Lo estoy esperando porque me dijeron, es un genio. Así que lo estoy esperando. Él es instructor de TCT, actualmente desempeñando tareas de capacitación y desarrollo del área de TCT en Edenor. Cuenta con experiencia en la Sexva con más de 30 años en la energía eléctrica, especialista en TCT. Estamos con Fernando Álvarez. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, acá estoy con Marcelo Luchina, te digo. Así también hago la presentación y armamos el debate en esta mesa que me parece que puede ser fantástica. Marcelo me dijo que eras un genio, así que ahora prepárate porque te puse todo el peso. Toda la presión tenés.
Me subieron mucho la vara. Bueno, muchas gracias.
Marcelo.
Hola, Fernando, ¿cómo te va? Un gusto saludarte y tenerte acá con nosotros.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la presentación, la invitación y a disposición de lo que necesiten, ¿eh?
Bien, primero, instructor de TCT. Vamos a empezar por la base de todas las bases porque yo estuve estudiando al respecto, estoy estudiando ahora sobre energía, pero vamos a empezar con la base para nuestros oyentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de instructor de TCT?
Perfecto, bueno, empezamos por lo más básico de todo, que es explicar qué significa la sigla TCT.
Exacto.
Entonces, bien, TCT significa trabajo con tensión, es decir, es una especialidad dentro de lo que es la distribución y generación de energía eléctrica, que consta de el trabajo con tensión, de realizar justamente esas tareas con la línea energizada, con la línea en servicio.
Bien.
Es una tarea que está reconocida internacionalmente y que nosotros acá en la Argentina realizamos en todo el ámbito de nuestro país.
Bien.
Diferentes modalidades, tanto en media como en alta tensión, y se puede hacer a través de lo que puede llegar a ser una empresa, un particular o una cooperativa que decida realizar este tipo de tareas, que son mantenimientos de las líneas con las mismas en servicio.
Bien.
Que trae muchos beneficios, ¿no?
En este caso, cuando hablamos de TCT, recién ya habíamos... Hice una introducción con Marcelo vinculado con media, primero partamos baja, media, alta tensión, hablamos de los volúmenes y hablamos de otros temas que después vamos a continuar con la mesa también regulatoria. ¿El TCT cómo es regulado?
Bien, está regulado a partir de lo que es el año 2004.
Lo dijo Marcelo.
Una reglamentación de trabajo con tensión en media y en alta tensión, con la que hoy por hoy es la actual 11/2022, que es la resolución de la superintendencia, y reemplaza la ex 592/04, que es donde empezó la reglamentación de trabajo con tensión en media y en alta tensión.
Bien.
Eso respecto a lo que es media tensión y alta tensión. Y en baja tensión existe otra reglamentación que sería aparte de esta actual 1122, que es la 3068.
Sí.
2014.
¿Y estas reglamentaciones en qué se basan, Fernando?
Bien, estas reglamentaciones se basan en parámetros generales que deben respetar aquellos que quieran decidir hacer trabajo con tensión en el ámbito nacional, y que indica cuestiones técnicas, fundamentalmente, que deben cumplir todas las empresas, cooperativas o particulares que decidan hacer trabajos con tensión en líneas energizadas, en todo el ámbito de la Argentina.
Ahora, lo regulatorio, que es un poco lo que hablábamos también con Marcelo, lo regulatorio lo que debería brindar es contención con C, digamos, brindar un marco que contenga a justamente a todos aquellos que trabajan con la tensión, la baja, la media y la alta. ¿Vos crees que este proceso regulatorio es válido o habría que agregar algunos puntos?
No, son válidos, están, digamos, creados por consenso, lo que sería una mesa cuatripartita, conformada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por las cámaras que conforman la DERA, la TERA, que nuclean a las distribuidoras, a las que transportan energía, junto con los gremios, los sindicatos, y la AEA, que supervisa, que es la Asociación Electrotécnica Argentina, que supervisa todas estas cuestiones para que se lleven a cabo a través de lo que sería un consenso y conformado ya el reglamento como para que todo el mundo lo cumpla en función de fuerza de ley, ¿no?
Bien.
El reglamento.
Ahora,
no hace falta ningún agregado, ninguna modificación, porque ya está todo consensuado de cómo finalmente está escrito. Y a partir de este año está publicado en el boletín oficial.
Bien, ¿me querías decir algo, Marcelo? Ah, estaba escuchando, atento, pero hice un suspiro, dije a lo mejor me quería decir algo. Fernando, vos también tenés un aspecto que a mí me gusta mucho, que es capacitación y desarrollo en el área de TCT. ¿En qué se basa?
Bien, todo lo que sea innovador dentro de lo que es el trabajo con tensión, nosotros lo implementamos y, como decimos siempre, dentro del reglamento todo, fuera del reglamento nada.
Bien.
Y con eso, digamos, estamos justamente basándonos en la 1122 y todo lo que podamos desarrollar desde el punto de vista superador y mejora dentro del reglamento todo, fuera del reglamento nada, lo escribimos y lo damos a conocer, porque lo que sucede también en este ámbito es que cada dos años suceden congresos.
Bien.
A nivel internacional en la Argentina, y bueno, y ahí es donde ponemos de manifiesto todo lo que cada uno hace en innovación y desarrollo dentro del reglamento como para poder ser implementado en diferentes empresas, cooperativas o particulares.
Fernando, ¿cómo ves la formación de instructores hablando de cultura energética en TCT?
Y es algo que escasea, sinceramente. No tenemos muchos, si bien tenemos muchos operarios y linieros, tenemos muy pocos con el perfil de instructor como para poder volcar todo el conocimiento que tienen en forma pedagógica, didáctica, y digamos hacerlo amigable y entendible a aquellos alumnos que eventualmente tengan. La verdad que no hay muchos instructores, pero bueno, los que hay y los que estamos, estamos en condiciones de poder instruir a instructores en formación como para que seamos cada vez más.
¿Y qué crees vos, Fernando, que falta para fomentar esta instrucción?
En primer lugar, yo creo que falta un poco de ganas de aquel ingeniero o aquel operario que tenga ganas de no solamente saber lo que sabe y hace habitualmente en forma práctica, sino también saberlo transmitir, ¿no? Una cosa es saber algo y otra cosa es saber transmitir eso que uno sabe.
Bien.
Creo que está faltando eso.
Bien, Marcelo.
Sí. Digamos, son preguntas comprometedoras, ¿sí? Y como secretario de Relaciones de prensa y pública, yo podría responderlas mejor.
A ver.
Lo que está faltando es compromiso de las empresas para poder capacitar y fomentar instructores.
Bien.
Hay alguna que otra distribuidora con la que hasta hace 6 meses discutíamos que cierta tarea, como el retiro de barriletes de una línea con tensión, no debería ser la persona capacitada de TCT, lo podría hacer cualquier operario.
Y un error.
Desde mi punto de vista y técnico, y quedó demostrado en la mesa cuatripartita, que a partir de esta nueva resolución tiene que ser personal de TCT.
Bien.
Que tiene una instrucción distinta y está preparado a una eventualidad si yo, retirando un barrilete, corto la línea.
Perfecto.
Entonces digo, lo que yo creo que está faltando es compromisos de las empresas.
Sí.
¿Sí? No digo cuáles.
Está bien.
Algunas tendrán,
generadoras.
Algunas tendrán la subvención para hacerla y otras no. Para fomentar lo que es la instrucción de
PCT. Ahora, Fernando, te quiero preguntar, ¿cuáles son las causas más habituales de accidentes en TCT?
Ah, qué buena pregunta, Alejandra. Hola, hola, ¿sí?
Sí, te escuchamos. Sí, te estamos escuchando.
Muy bien. Sí, es una muy buena pregunta y lo cierto es que no tenemos una estadística muy alta de accidentes. Imagínense que los accidentes trabajando con tensión alta, media y alta tensión, sobre todo, como cuando se cae un avión, no podemos tener, digamos, tenemos consecuencias trágicas y la verdad que no hay muchos, si bien los hay, lo que tenemos es accidentes por electrocución y cortocircuito, fundamentalmente creo que por dos cuestiones básicas. Por falta de capacitación o capacitación inadecuada. Creo
bien.
Que se englobarían esos dos puntos.
Mm.
Y tiene que ver quizás enlazada, digamos, la respuesta con la pregunta anterior.
Sí.
¿Qué es lo que falta? Que justamente son instructores. Y un poco también complementando lo que decía Marcelo respecto a la falta de compromiso o no sé si decirlo así tan... la forma, pero creo que un poco pasa por ahí también, ¿no?
La falta, hay algo que habíamos hablado nosotros.
Quizás
la palabra es la falta de presencia.
O quizás la falta de regulación de compromiso.
Ahí está. Quizás la falta de presencia. La idea es que no se esté ausente. Creo que este es el punto. Que se esté presente, que se pase de ausente a presente. Cuando algo está presente, puede manifestar o no un compromiso, pero por lo menos partamos de estar presente. Creo que es un poco esta la idea. En relación a estos accidentes, te quiero preguntar, ¿hay algún tipo de amparo?
Sí, existe lo que es la RT y bueno, pues cada trabajador a través de lo que sería su RT y todo lo que tenga que ver con cuestiones judiciales y demás que van avanzando, la verdad que no soy un especialista en eso, está amparado de alguna manera con lo que se puede accionar posterior al accidente o al incidente, ¿no? Sobre todo, el propio trabajador, si es que en vida, y si no los familiares
bien.
Que tengan, digamos, la posibilidad de hacerlo, con un familiar lamentablemente ya no complica, ¿no? Porque ha sucedido en los dos casos.
Bien, Fernando, cuando uno habla, quiero decirle a los oyentes, de Grupo TCT, estamos hablando de aquellos que se ocupan, por ejemplo, del diseño y construcción de los locales comerciales, de las oficinas, de todo. Ustedes le dan vida, como todos decimos, la energía es vida y todos somos electrodependientes. Le dan vida a cada aspecto vinculado con nuestra vida. Valga el juego de palabras, Fernando.
Sí, tal cual. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente en el trabajo con tensión, que es el TCT, es justamente trabajar en el mantenimiento preventivo de lo que sería una red de media, baja, media y alta tensión, y la línea sigue en servicio, es decir, los usuarios no se enteran que estamos trabajando porque las redes siguen en servicio y los consumos siguen funcionando de la misma manera, y es un gran beneficio que tiene, sobre todo para la calidad de servicio, que hoy por hoy está muy en boga en cada una de las empresas, y en función de esto, algunas empresas, cooperativas y particulares están decidiendo realizar este tipo de mantenimiento que de otra manera tendrían que cortar el suministro.
Bien, te hago una pregunta, Fernando, porque siento un sonido ambiente. ¿Vos en este momento en dónde estás? ¿Estás trabajando?
Sí, Sí, exactamente. Sí, sí,
el sonido ambiente me daba a que estabas trabajando en algo vinculado con TCT, por eso que quería preguntarte, ¿qué estás haciendo en este momento? Contanos.
Y nosotros estamos brindando capacitación, porque dentro de la capacitación estoy justamente en una parte práctica, me separé un poquito, pero cada tanto observo de lejos. Y estamos haciendo una capacitación de reciclaje, que nosotros le decimos reciclaje, a todo lo que por lo menos cada dos años, de acuerdo a la reglamentación, tenemos que realizar con todo el personal que realiza el trabajo en contención y fue habilitado en el curso inicial. Por lo tanto, sí, estoy en esa tarea.
Bien, Fernando, y también a Marcelo esta pregunta. Empiezo por vos, Fernando, y también para poder vos continuar con el trabajo que estás haciendo, y te agradecemos mucho que estés presente en este programa y que aparte nos estés demostrando lo que es educar y tener una cultura energética, en este caso con TCT, es decir, con alta tensión, media tensión y baja tensión. Ahora, te quiero preguntar, ¿cómo nace el amor por la energía? Porque yo creo que la energía y los que trabajan en energía tienen un amor y una pasión muy grande. ¿Cómo nacen vos, Fernando?
Bien, sí, nosotros, bueno, en particular caso, yo soy tercera generación de la oportunidad de trabajar con la electricidad, con la energía eléctrica. Mi abuelo, mi padre, y bueno, en el caso de mi hermano y yo, en esta generación, y veremos a ver si nuestros hijos también continúan. Por ahora no, son chicos todavía, pero bueno, mi amor y mi pasión que nace de esta transmisión de generación en generación nació en mi caso particular en la ex Secua, esa estatal, hasta el año 92, que fue privatizada y pasó a manos de empresas privadas, en el caso particular de Enor. Bueno, y actualmente cumplo servicios en esta empresa, en esta área tan particular que uno también quiere mucho, que es trabajo de atención.
Yo realmente, todos los que escucho vinculados a energía, toda la familia ha formado de alguna manera u otra parte. Realmente, ya sea en la distribución, ya sea en la generación, en lo que fuera, han formado parte, y es como vos dijiste, viene de generación en generación. Es fantástico escucharlos. Te agradecemos muchísimo, Fernando, que estés aquí en este programa, que hayas estado presente. Un lujazo para nosotros tener ni más ni menos que un instructor en TCT de tu calidad, de tu conocimiento, y que nos representa a nivel país y a nivel mundo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación. Alejandra, Marcelo, les mando un saludo a toda la audiencia, lo mismo, y cualquier cosa a disposición. Muchas gracias.
Un cariño muy grande. Y estuvimos con él. Él es instructor de TCT, actualmente desempeñando tareas de capacitación y desarrollo del área de TCT en Edenor. Cuenta con experiencia en la ex-CESBA, con más de 30 años en la energía eléctrica especializada en TCT. Estuvimos con Fernando Álvarez. Y ahora sigo con vos, Marcelo. ¿Cómo nace tu pasión por la energía?
Bueno, yo también soy tercer generación, ¿no? Mi abuelo trabajó en la Ítalo, una compañía era privada de Ítalo Argentina, claro. luego pasó a Secua, mi viejo trabajó en Secua y luego en Edesur, y yo no pude entrar porque yo estaba estudiando en una escuela técnica, que es un plan dual que tenía Secua, algo que también se perdió, era la formación digamos puntual de un estudiante de secundaria que salía con un título a nivel nacional, que yo tuve que hacer dos años más para poder recibirme de técnico, pero tuve una orientación eléctrica formidable. Yo aprendí a subir a los postes, a hacer ramales, cambiar medidores. Bien. Estando en la secundaria.
Bien. Qué importante.
Que bueno, fue justo en el año 89, ya se tenía previsto la privatización, claro. No tomaban gente, así que no entré. Uh-huh. Yo no entré, nada, intenté distintos rubros, luego hubo una solicitada y entro como contratado. Estuve seis años contratado en la empresa Edenor, porque había una ley que lo permitía.
Sí.
Era un contrato eventual, donde vos hacías una tarea permanente, pero era eventual. Cuestiones políticas.
Sí.
Y que, nada, luego logré la efectivización, luego pasé a ser supervisor y ahí es mi toda mi carrera.
Marcelo, cuando hablas de tercera generación, contame alguna anécdota, ya sea de tus padres, de tus abuelos, vinculado con energía.
Yo
me imagino que las mesas deberían hablarse
no,
de ese tema.
¿Sabes que no? No, para nada. Yo me di cuenta que mi abuelo fue jefe siempre, porque lo dirigía a mi viejo.
Claro.
Y discutía con mi viejo.
Sí. Estabas en esa discusión.
Yo era muy chico y veía eso.
Claro.
Sí, decía, y claro, y mi viejo le decía, bueno, que vos siempre fuiste jefe, ¿no?
Claro.
Entonces yo vi eso. Entonces, digamos, el reproche de mi viejo hacia mi abuelo.
Bien.
Y bueno, a mí me tocó empezar de abajo y luego por suerte me desarrollé y pude llegar a ser supervisor y no perdí esa convicción. No la perdí, es muy importante no perderla, saber que uno puede ir escalando laboralmente, pero no tiene que...
Perder sus bases,
tal cual.
Darse cuenta cuando estás sin tensión.
Correcto, correcto.
Porque cuando tenés baja, media o alta, todavía la tenés. El problema es cuando no se tiene, cuando estás sin tensión. Debe ser una gran adrenalina, ¿no?
Sí, digamos, igual el trabajo con tensión, quiero aclararlo, también para que Fernando no lo dijo quizás por humildad, ¿sí? Es la élite de las empresas. O
sí,
sea,
lo más importante.
Claro, no solo lo más importante, sino la mayor capacitación.
Exacto.
¿Sí? Porque el riesgo es
lo más alto.
Es más alto. Yo no he trabajado como TCT, he trabajado sin tensión. He hecho maniobras para dejar toda una instalación sin tensión y poder trabajarla, poder repararla. Pero no es lo mismo hacer maniobras a que estar trabajando
con tensión.
Con tensión, que puede ser a nivel, o a 11 metros de altura, o a 23 metros de altura.
¿Se lo notaba en altura, sí, hablando?
Puede ser, calculo que no, porque si él estaba hablando por teléfono, generalmente no agarran un teléfono estando en un hidro, así que debería estar abajo.
Pero abajo, quizás en un sonido ambiente muy importante.
Dirigiendo la instrucción.
A muchos que estaban arriba. Dirigiendo la instrucción. Muy bien. Háblame para cerrar, porque a mí me parece muy importante el hecho de esta mesa cuatripartita y esta mesa también en el cual se haga prevención.
Mira, por suerte, ¿no? Desde que logramos participar en la mesa, gracias a la invitación de la SRT y del sindicato base Luz y Fuerza, que es el sindicato que es el más grande de la rama eléctrica, que estamos hablando de federación. También,
sí, sí.
También estaba Luz y Fuerza Capital, que acá es el sindicato más grande que hay,
sí,
pero a nivel nacional es federación. También está el sindicato de Luz y Fuerza de Patagonia.
Está bien la diferenciación que haces.
Y el de Rosario, ¿sí? Que son distintas ramas dentro de Luz y Fuerza. Y participan todos en la mesa porque la mesa es a nivel nacional. Y las condiciones de trabajo no son iguales acá o en Ushuaia. O en Salta.
Obviamente.
Y entonces, en esta última reglamentación de TCT se pudo tener en cuenta eso, tener en cuenta los vientos, las alturas.
Ah, ¿no se había tenido en cuenta?
No, en la reglamentación. Entonces, esta es una reglamentación superadora. ¿Hay alguna pata de alguna otra empresa que sigue pensando que no, que esta fue una resolución para atrás, porque una tarea que se podría hacer en una hora, ahora se va a hacer en dos horas?
Ah, bueno.
Entonces, digo, lo que hay que analizar es que se hace en una hora con un factor de riesgo muy alto.
Claro.
Y que no se analizó todo ese factor de riesgo en ningún momento. Con respecto a las estadísticas.
Porque debe ser muy fácil decir que lo hagan en una hora porque se maten. Es triste, pero es una realidad. En lugar de decir, hagámoslo con toda la contención para que puedan trabajar en tensión de la mejor manera. Y tardan dos horas.
Y aparte porque siempre está el factor humano como culpa.
Claro, sí.
Son muy pocas veces donde hay un factor técnico y no entran. Y es más, fíjate que lo que logramos incorporar en esta nueva resolución es el derecho a recusa. El derecho a recusas es...
yo fundamental.
Acabo de tener una discusión con vos para que des el programa y tenés que dar esta pauta publicitaria y bueno, la que des dar y discutimos fuertemente,
sí, sí.
Y vos tenés que venir al aire. Bueno, hay un derecho a recusa que dice que teniendo en cuenta el artecado que acabamos de tener hace cinco minutos, vos no vas a salir al aire. Van a poner 30 minutos de música y luego verás si estás en condiciones o no de salir al aire.
Está muy bien.
Esto, imagínate que para vos está muy bien, para mí está excelente y para algunos es una locura. Como que está mal. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, y no debería estar mal, porque
si vos tuviste una tensión verdaderamente en un ida y vuelta fuerte, en una discusión, ¿cómo te vas a poner a tocar temas de tensión?
Una tarea delicada que requiere un montón de concentración.
Ay, Dios. ¿Sí?
Así que bueno, yo creo que
pero se va avanzando.
Que sí, que fue muy superadora. Esta nueva resolución fue muy superadora. Si me permitís, voy a decir una página.
Sí.
Para que todos los oyentes, existe todo el material disponible de la SRT, está en SRT Prevención Publicaciones.
Bien.
Ahí van a encontrar todo.
Repetímelo.
SRT Prevención Publicaciones. Ahí van a encontrar todas las publicaciones de todos las ramas de actividades que se han desarrollado. Está de petróleo, minería, cuero, pesca, madera, eléctrica, láctea, automotriz.
Bien.
Y hay manuales de buenas prácticas, fichas técnicas, guías de observación, mapas de riesgo.
Bien.
Y en la rama eléctrica está esto que es superador a la ley.
Perfecto.
¿Sí? O sea, hay un montón de fichas técnicas donde el compañero trabajador puede basarse en esa para demostrar, pero esto hay que hacerlo de esta manera, lo
muy
dicen
bien.
Acá.
Hay un derecho y una obligación.
Tal cual.
Y está registrado. Te quiero preguntar sobre medio ambiente y energía.
Bien, a ver, medio ambiente y energía. Yo tengo mi postura, que a veces difiere con la postura general de la que se está hablando. O sea, ¿por qué no tenés un grupo electrógeno en tu casa? ¿Porque te cortan cada dos minutos la luz, o porque pagás mucho la luz, o porque no querés tener variación de tensión? ¿Por qué no compras un grupo electrógeno? La respuesta es muy sencilla, porque el que compra un grupo electrógeno y empieza a usarlo, gasta 25.000 pesos cada 10 días. Entonces, evidentemente, quemar combustible para generar energía no es barato. Tampoco es saludable para el medio ambiente.
Exacto.
Porque sabemos que quemar combustible no es bueno. Pero seguimos teniendo todo el parque automotor con combustible. ¿Por qué no tenemos tantos vehículos eléctricos?
Exacto.
Porque hay intereses.
Exacto.
Esos intereses son los que manejan hoy la economía. Y el poder económico, lamentablemente,
maneja la economía en el mundo.
Va por encima del poder del Estado que pueda regular ciertas cosas.
Bien.
Pero hay leyes donde dicen que deberíamos aumentar la generación verde.
Sí.
¿Sí? Que sería la eólica,
sí,
la solar,
sí,
la hidráulica en menor escala, porque está demostrado que hacer una represa afecta tremendamente, sí, el medio ambiente. Una vez que está hecha, pero cuando se hizo, destruyeron un montón.
Exacto.
De cosas. Pero una vez que ya está hecha, todas las que tenemos, lo que hay que hacer es mantenerlas para que generen el 100%.
Pequeño detalle.
Para que si ya está hecha, entonces hay que mantenerlas para que generen esa energía
textual
mucho más limpia que estar quemando gas que no tenemos.
Exacto.
Nafta.
Sí.
Que la producimos nosotros, pero a un precio internacional.
Sí.
Y que desarrollemos tecnologías como energía solar. No tenemos ninguna fábrica de células fotovoltaicas.
Así es.
Digo, ¿por qué no hacemos eso? Porque no nos dan un lugar en el mundo. Nosotros tenemos que ser el granero y no podemos ser el que mande un satélite al espacio.
El inicio.
No puedo tener combustible sólido. No puedo tener. Evidentemente no, acá existe un plan Cóndor que fue para eso.
Sí.
Cuando estamos desarrollando combustibles sólidos, nosotros tenemos que ser granero. No podemos mandar satélite al espacio, porque si mandamos satélite al espacio nosotros, quiere decir que puedo mandar un misil. Exacto. Transatlántico. Pero bueno, son cuestiones de geopolítica y hoy no hablamos de eso.
Muy bien, Marcelo Luchina, se voló el programa, ya pasamos las 15. Él es subsecretario de Prensa y Relaciones Públicas de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Marcelo Luchina, ha sido un gustazo tenerte, un verdadero lujo.
El gustazo
gracias,
fue
Marce,
mío.
Gracias. Para la próxima, seguramente vamos a tener otro momento juntos. Y nos despedimos hasta el viernes de 14 a 15 con más Cultura Energética. Chao, gracias.